Y hoy ya somos conscientes de que el juez de la Audiencia Nacional, nada sospechoso de estar dentro de la fachoesfera, don Ismael Moreno, ha acordado abrir una pieza separada para investigar la financiación del Partido Socialista Obrero Español, tras recibir el auto del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en relación con esos pagos en metálico relacionados con el exministro de Transporte y ex número 2 del Partido Socialista Obrero Español, don José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García. Esa pieza tiene como objeto investigar una presunta financiación irregular, ilegal, del Partido Socialista Obrero Español de don Pedro Sánchez. En la documentación que se ha enviado por parte del Tribunal Supremo se incluyen las declaraciones de las que nos hemos hecho eco semanas anteriores, que han sido prestadas en ese tribunal por el exgerente del PSOE, don Mariano Moreno, que estuvo guardando silencio en la Comisión de Investigación Parlamentaria, y la ampliada del partido, Celia Rodríguez, la que escribía los posits en los sobres llenos de billetes con céntimos. Mariano Moreno ha reconocido que se trasladó hasta 1 millón de euros en efectivo en furgones blindados para hacer frente a esos pagos de anticipos de algunos militantes, anticipos de gasto, y se pagaban en efectivo. También se ha incluido la declaración de la empresaria Carmen Pano, creo que es la ex-suegra o la suegra actual del señor Aldama, que decía que había llevado en dos ocasiones 45.000 euros cada una en billetes, en bolsas de basura, a la sede de Ferraz, llevándola como el que lleva un paquete de rosquilla. La verdad es que todo pinta mal, pero esto será el límite de Esquerra Republicana de Cataluña, de Sumar, de Podemos. Esquerra dejó claramente que si se demostraba que había una caja B en el Partido Socialista, se había acabado, y se sumaría al se acabó de Junts. También se ha juntado por parte del informe de la UCO los hechos, y así como la información facilitada por el Partido Socialista Obrero Español sobre los pagos en efectivo. Informes facilitados por el PSOE que no convencen en absoluto, sino más bien todo lo contrario, al juez Leopoldo Puente. Se lo ha trasladado a la Audiencia Nacional y el juez Ismael Moreno ha considerado que hay indicios suficientes para abrir una nueva pieza separada, un nuevo procedimiento para investigar la financiación irregular o ilegal del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Insisto, esto será la línea roja que Esquerra Republicana marcó cuando habló de que si se demostraba la financiación irregular o ilegal, la caja B del PSOE, que esto no fuera la Gürtel del PSOE, que entonces ya no seguirían hablando. Sumar va a seguir siendo socio de un partido señalado, porque ya está señalado. Otra cosa es que se hayan cometido delitos y se pueda acreditar, pero ¿qué indicios hay? Tanto Leopoldo Puente como Ismael Moreno, que son los que tienen en su poder todas las pruebas, todos los indicios, todos los informes habidos y por haber, todas las declaraciones, que son los profesionales de la justicia, los dos coinciden en que hay indicios suficientes como para abrir una pieza separada e investigar a fondo esto. Bueno, pues veremos en qué queda todo esto, pero no facilita la situación, no mejora la situación de este país y muchísimo menos la situación del Partido Socialista, responsable del gobierno de este país. Al ya debilitado gobierno de coalición progresista se le suma un impedimento más. Son muchos los procedimientos judiciales y no puede haber tanta fachoesfera en este país, o sí la hay. ¿Ustedes creen que toda esta gente, su único objetivo es denostar a Pedro Sánchez y hacer caer ese gobierno? Yo ya no tengo dudas, no sé si a alguien le quedará. Pero desde luego aquí cada día va siendo más necesario que los españoles pongamos límite también. No solamente Esquerra Republicana, Sumar, Podemos, sino también los españoles. Que pongamos límite a lo que somos capaces de aceptar. Pero bueno, también hay que aceptar que tras 3 días de desgarradoras declaraciones de distintas víctimas y familiares de la DANA en comisión parlamentaria de investigación de las causas o de la gestión de esa tragedia, al final los senadores del Partido Popular y el de Vox aplaudieron a las víctimas, pero no por voto propio, sino porque una de las afectadas, una de las víctimas, que había perdido a su hija y a su marido, tras un desgarrador testimonio, concluyó pidiéndole el reconocimiento, que para ella sería importante, que se sentiría reconocida si los representantes del Partido Popular y Vox la aplaudieran. Y así lo hicieron, pero previamente se miraron, oye, está bien, está mal. Qué barbaridad. Pero bueno, quien defina las estrategias del Partido Popular debería tener en cuenta lo primero, que se está equivocando. Y por encima de eso, de reconocer su error, que la humanidad debe estar siempre por encima de cualquier ideología, de cualquier estrategia política. Que somos seres humanos, que somos iguales. O por lo menos eso dijo Jesucristo hace más de 2000 años. Irrepetibles y libres. Era comunista, seguro. Pero de los de verdad. De verdad, háganselo mirar, señores estratégicos del Partido Popular. Somos seres humanos. Y la compasión, la empatía son signos de que somos diferentes a otras especies animales. La portavoz de Junts se lo sigue complicando. Ya ayer en el Congreso, Miriam Nogueras ha anunciado que la legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada, que significa bloqueada. Además, también apostilló que esto se ha acabado. Ya se acabó el tiempo de las amenazas. No hay moción de censura, no hay apoyo por parte de Junts a la probable o la posible moción de censura del Partido Popular con la suma de los votos de Vox, que necesitaría los 7 de Junts. Pero no hay apoyo ni tácito ni no tácito, no la nombra. Pero el Partido Popular entiende que algo ha cambiado y que esto va en serio. Yo me pregunto qué ha cambiado con respecto a lo que anunció Puigdemont hace 2 semanas. Realmente es lo mismo, ¿no? Otro tono, a lo mejor habla de las 50 leyes que se van a bloquear, que no van a abrir, no van a apoyar absolutamente nada de lo que venga del PSOE. No dice lo mismo de otras propuestas del Partido Popular y Vox, que a lo mejor va y nos sorprende. Que seguimos recordando la teoría de mi amigo Manuel de Prado de que no se presentan presupuestos, no vaya a ser que Junts le haga la movida y que le aprueben las enmiendas a la totalidad de un Partido Popular o de un Vox, o las parciales que conviertan el presupuesto socialista en un presupuesto pepero. Pero, bueno, esa es la teoría de Manuel, que yo cada día la tengo más clara. Pero el PSOE sigue tendiéndole la mano a Junts para negociar. No es que tengan claro que vayan a aprobar algo, sino que lo que tienen claro es que no se van a mover del gobierno a no ser que los echen. Inhabilitado o expulsados por una moción de censura. No esperen ningún cambio de actitud, a no ser que Tezanos le diga la verdad a Sánchez y en un momento dado haya unas encuestas que le favorecen, que hasta ahora no las ha habido, aunque puede pasar. ¿Qué ha cambiado? Insisto, ¿qué ha cambiado? Pues que han anunciado una enmienda a la totalidad de todas las leyes que presenta el gobierno, así como su voto en contra a las que están tramitando, que ahora hay 50 leyes aproximadamente en trámites parlamentarios. Algunas de ellas financiadas con fondos europeos, con lo cual ponemos en riesgo la utilización de ese dinero. Y además, claramente, la negativa a apoyar presupuestos del año 2026. Solo van a aprobar 3 leyes ya pactadas, muy importantes para el futuro de este país. ¿Por qué? Porque son cruciales. La atención de las grandes empresas que atienden telefónicamente a sus clientes en catalán, en cualquier parte del territorio nacional. Esa sí la van a apoyar. La ley del cine catalán, que obliga a que un número de producciones financiadas con dinero público se graben directamente en catalán. No que se sustitulen o se traduzcan, no, que se graben directamente en catalán un porcentaje de las producciones audiovisuales de este país. Y también la ley de movilidad sostenible, que estaba pactada y prometida porque incluye una gran financiación de obra pública en Cataluña. Pero ya insisto, de moción de censura ni una sola palabra. Y además en su intervención Nogueras también ha recriminado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que aún no haya explicado cómo va a gobernar en lo que queda de legislatura sin el apoyo de su partido, ya que no va a haber ninguna iniciativa legislativa que no sean esas 3 que vaya a ir adelante. Con lo cual, lo que es recomendable por el bien de nuestro país es que se aprueben esas 3 leyes que tienen el apoyo parlamentario y que vayamos buscando una nueva legislatura donde se pueda legislar, donde se pueda gobernar. Pero bueno, a Moncloa esto le da exactamente igual. Ya Pedro Sánchez lo había advertido y anunciado que a él le importa un pimiento que tenga presupuestos o no, puesto que él va a seguir gobernando y que además que puede gobernar con el Parlamento cerrado, como hizo en el COVID y como lo está haciendo ahora, de espaldas al Parlamento. No cerrado, pero sí de espaldas. Y ayer lo comentábamos en directo porque creo que es muy relevante la noticia que conocíamos sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el famoso Tribunal de Estrasburgo, el TEDH. TEDH, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues ha desestimado ayer jueves por unanimidad las demandas interpuestas contra España por los dirigentes independentistas Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sánchez, contra las decisiones del Tribunal Supremo y del Constitucional que les impidieron asistir como diputados al Parlamento al estar en prisión por el proceso. En una resolución conjunta de un montón de páginas sobre los tres casos. Vaya hombre, me olvidé de apagar el teléfono hoy. Estrasburgo rechaza las alegaciones de los tres políticos independentistas que alegaban que esa prisión preventiva que acordó el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, tenía como único objetivo impedir sus candidaturas a presidir la Generalitat de Cataluña tras elecciones del año 2017 o limitar su actividad política. Una buena noticia para el Estado español, para los demócratas españoles. En Valencia, mientras la jueza heroica de Catarroja, o Catarroja, sigue con la instrucción intentando aclarar lo que sucedió hace ya más de un año y definir las responsabilidades en el caso de que las hubiera, el Partido Popular sigue negociando con Vox, a la busca de ese sustituto o sustituta del dimitido diferido Carlos Mazón. Catalá parece, la alcaldesa actual de Valencia, parece que cobra fuerza porque ayer fue visible su buena relación con nuestro querido jefe de la oposición, el señor Feijóo. Pero no está nada claro. Esa candidatura toma fuerza, pero aún no ha trascendido nada de las negociaciones entre Vox y PP. Solo que Vox en esta ocasión es claro que sigue diciendo que tiene que mantenerse los acuerdos firmados en la época de Carlos Mazón. ¿Y no apretará más? ¿No sacará ningún temita más? Desde luego, la estrategia política de Vox, justificada por el reparto de menores, que salió de todos los gobiernos autonómicos, es clara. Para seguir creciendo no puede formar parte del gobierno del Partido Popular. La excusa fueron los menores migrantes repartidos por el territorio nacional, que todavía están, veremos cuándo llegan o cuándo salen de aquí. Pero la estrategia de Abascal es clara, es decir, se puede crecer en intención de voto siempre y cuando no estemos en los gobiernos autonómicos. Porque hay que hacer oposición, no se puede ser parte del gobierno y hacer oposición. O por lo menos así lo entendemos. Pues veremos a ver en qué queda la crisis valenciana. Yo apuesto que no va a haber elecciones, pero Abascal dice que negociar con el PP es casi como jugar a la ruleta rusa, porque dicen una cosa y la contraria dependiendo de dónde lo digan. Es algo que es criticable para un partido de proyecto nacional que en unas autonomías defiende una postura y en otras autonomías defienda otra. No sé si lo diría en referencia a lo que pasa aquí en el PP Canario, pero es un claro ejemplo de esto que dice PP, por lo cual algo de razón tiene el señor Abascal. Sánchez se va a la cumbre del clima en Brasil, cumbre que no va a contar con la asistencia ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Va a presumir de modelo económico de España, cuya economía crece por encima de la media de la Unión Europea y siendo locomotora, como un cohete que va, que dice que va. Porque ya saben ustedes nuestra opinión. Macronúmeros estupendos, micronúmeros patéticos. Pero bueno, va a sacar pecho diciendo que con unas políticas comprometidas en la lucha contra el cambio climático se puede crecer y se puede ser una economía potente. En eso tiene razón, en parte. Lo que pasa es que hay que convertir las estructuras productivas y que hacer políticas útiles, porque la lucha contra el cambio climático no solamente asustar a la gente. Esta tarde va a dar una rueda de prensa donde hará comentarios al respecto de este tema, pero no sabemos si va a responder preguntas sobre lo que está pasando en nuestro país y las nuevas noticias que complican la situación del Partido Socialista y del entorno sanchista. Tenemos que hablar de los drones en los aeropuertos europeos porque está siendo cada vez más serio y poca repercusión está teniendo. En esta ocasión ha sido el aeropuerto de la ciudad sueca de Gotemburgo la que por presencia de drones ha tenido que cerrar los vuelos. Las autoridades suecas han suspendido todo el tráfico aéreo de la ciudad y además también se reúne su Consejo de Seguridad porque hay presencia de drones en la costa occidental del país nórdico, que también afecta a otros aeropuertos no tan graves como el de Gotemburgo. Se está incrementando, ¿y de qué manera?, la presencia de estos aparatos voladores, que no son casualidad. Y desde luego, este tipo de incidentes en el continente europeo debería de alarmarnos un poquito más o un poquito menos de lo que están haciendo. Pero hay que tomarse en serio que no estamos preparados para defendernos de estos posibles ataques que desde luego el señor Putin está testando, hasta qué punto los europeos somos capaces de soportar esas injerencias en nuestro espacio aéreo y qué capacidad tenemos de detección y de eliminación de esa amenaza, que la verdad es que está siendo francamente poca. Y Donald Trump ya tiene su antítesis en la política local estadounidense. El próximo alcalde de Nueva York, ya conocidos por todos, hace una semana nadie sabía de la existencia en este país de Zoran Mamdani, pero se ha convertido en el nuevo líder de las políticas woke y del movimiento woke. Representa todo lo que Trump odia. Es socialista reconocido, musulmán, lo que en la mente de Trump puede equivaler a ser terrorista. Y además es de origen inmigrante, nacido en Uganda, con ascendencia hindú. Vaya, que lo reúne absolutamente todo. Todas las condiciones, e incluso que fue rapero y que además conoció a su mujer en una app de cita. Si lo fabrican por inteligencia artificial, no lo hacen más perfecto para tocarle lo que le quieran tocar al señor Trump. Como anécdota, desde el año 2012 es accionista del Oviedo. Este hombre tiene una corta edad, pero ha tenido tiempo de hacer un montón de cosas. Incluso fijarse que el Oviedo podía subir a Primera División, que ya está en Primera División, y comprar acciones desde el año 2012 de este equipo de fútbol español. Veremos a ver si no viene a presidirlo. Estaría curioso. Bueno, pues las consecuencias de esto llegan hasta el Ayuntamiento de Madrid, bueno, a la Comunidad de Madrid, porque el portavoz Ayuso se permite el lujo de hacer unas declaraciones que de verdad no entiendo para qué las hace, ¿no? Sino simplemente para ponerse en el lado de los preocupados por esta llegada al poder de alguien con un perfil que no encaja en las políticas trumpistas y, lógicamente, pues se ponen los amigos de Ayuso al lado de Trump. Completamente prescindible esos comentarios, pero bueno, ellos sabrán también las estrategias que usan y a quiénes van dirigidos esos mensajes. Desde luego, a alguna población que tiene posibilidades de votar al Partido Popular le choca y le tira para atrás. Pero ¿va a haber modificaciones en las políticas de Trump? ¿O va a pensar que tampoco son tan malas las cosas que propone el señor Mamdani? Porque poner un tope de alquiler, construir vivienda pública, abaratar e incluso hacer gratuito algunos servicios públicos como el transporte, hacer que los menores de edad, los niños pequeños, estén atendidos por dinero público, tanto de manera sanitaria como en guardería. ¿Esto es comunista? ¿Esto es de Corea del Norte? ¿O de China? ¿O de Venezuela? ¿O esto son políticas que ya aquí en Europa las tenemos interiorizadas y normalizadas? Son políticas socialdemócratas, ¿no? ¿Dónde está la amenaza? ¿Que se le pone enfrente a alguien que utiliza sus mismas armas, que es populista? Que además hay que reconocer que ha ganado unas elecciones contra todo pronóstico, no se lo creía ni él mismo, puesto que había habido una unanimidad por los medios de comunicación convencionales para no prestarle el apoyo. Y sin embargo, con su campaña en redes sociales, al estilo Barack Obama, mejorado y corregido, ha conseguido ganarse la confianza de la mayoría de los electores de Nueva York. Esta es la democracia. Y nos guste o nos guste más o nos guste menos, la mayoría de la población la ha votado, con lo cual veremos a ver. Pero insisto, miren sus políticas, no veo un riesgo exagerado. Pero bueno, en Estados Unidos tienen más problemas porque miles de vuelos se han retrasado. Se han cancelado más de 40 aeropuertos de Estados Unidos por el cierre de la administración pública provocada por el impago de los salarios a los empleados públicos, que si pasara aquí ya te cuento yo lo que hubiera pasado, incluido controladores aéreos que están provocando un paro porque llevan sin cobrar desde el 1 de octubre. Esto va a afectar sin lugar a duda al tráfico internacional aéreo, con lo cual veremos a ver los que tengan que coger vuelo en los próximos días si no le ven afectado. Y una noticia que a mí me llama mucho la atención, imagino que a los que la escuchen ahora también, porque Elon Musk se convierte en el primer billonario del mundo, del planeta, porque ha convencido a los accionistas de Tesla que si quieren que siga dirigiendo la compañía, le tienen que pagar $1 billón. Un billón, con B de burro. ¿Por qué? Porque él va a conseguir que se vendan 20 millones de coches y 1 millón de robots. Entonces, como es un monstruo de las finanzas, que debe ser verdad, los accionistas de Tesla le dan su confianza y le ponen $1 billón, 800 y pico mil millones de euros, para que el tipo se lo gaste en lo que le dé la gana. ¿Saben ustedes qué barbaridad es esa? Que aquí en Canarias tenemos sanidad, educación, justicia por 12.500 millones al año, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, barbaridad también son los datos de Caritas. Por lo menos tenemos que abrir el ojo porque estamos sabiendo de que esta España, basada en una clase media potente que creció desde los años 60 hasta los años 2000, está en riesgo. Está en riesgo porque estamos destruyendo esa clase media. Hemos pasado menos de 20 años de ser el 60% de la población española a ser el 40%. Dos de cada 10 personas que hace 20 años estaban en la clase media ahora están en la clase pobre. ¿Esto es alarmante? No, yo creo que es lo siguiente alarmante. ¿Los motivos? Pues el mercado laboral precario, inestable, mal pagado. Tener trabajo hoy no es garantía de salir de pobre. La pobreza laboral es una realidad como un día de fiesta. Hay gente que tiene uno y dos trabajos y no llega a final de mes. O llega con la lengua por el suelo. O no se puede pagar unas vacaciones. O no puede ir al dentista. O es un problema pagar el seguro del coche cuando le llega en el caso de que pueda tener coche. Que ya hablaremos un día de las subvenciones a los coches eléctricos, que realmente es una cosa que yo no acabo de entender, pero no los vamos a mezclar hoy. Y nos vamos a meternos en ese charquito hoy. La culpa, por supuesto, analizando los datos por el gobierno, porque los datos de Caritas están ahí a disposición de quien quiera, pues el gobierno, claro, no tiene nada que ver con esto. El gobierno dice que la culpa es de las comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera. De momento no le han echado la culpa al gobierno de Ayuso, todo ya se andará. Pero sí a las comunidades autónomas, porque dicen que esas competencias en temas de vivienda, que es el problema más grave a los que nos arriesgamos, la ex clase media, es competencia de las comunidades autónomas, entonces ellos no tienen absolutamente nada que ver. Trabajar no te saca de pobre, es una realidad, y además el acceso a la vivienda cada día está más imposible, no solamente para los jóvenes que se quieren emancipar, sino también para muchísimos jubilados que no tienen para llegar a final de mes. No todos tienen buenas pensiones. ¿Vale? Te digo por si alguno de estos que hablan por hablar se quieren informar. Aquí en Canarias también tenemos cosas que contarles, porque hablando de las pensiones, el Gobierno Autónomo de Canarias ha decidido dar un plus anual de 400 euros, poco me parece, a los más de 42.000 beneficiarios canarios que tienen pensiones no contributivas en nuestra comunidad autónoma. Así, el Ejecutivo Regional se ha adelantado al Estado, al Gobierno de España, en la implementación de este complemento que se va a cobrar en dos pagas extraordinarias a cargo de la renta canaria. La consejera regional, doña Candelaria Delgado, presume y anuncia estos nuevos 42.000 perceptores que recibirán esos 400 euros, ya digo, en dos pagos adicionales al año. Y AENA anuncia que las enmiendas del Partido Popular podrían poner en peligro los 800 millones, enmiendas que se van a presentar en el Senado. Esos 800 millones son para las inversiones en los aeropuertos tinerfeños. Y la compañía AENA ha señalado que las modificaciones propuestas por los populares sobre la ley de movilidad sostenible para congelar las tasas aeroportuarias obligaría a reexaminar el plan inversor. Esto es la portada del diario Aviso. Alarmante, yo creo que en exceso. Primero porque el Senado no va a corregir la ley de movilidad sostenible, la puede volver a remitir al Congreso, pero ya saben ustedes que Junts ha avisado de que solamente va a aprobar tres y una de ellas es esta. Así que alarma cero. Pero bueno, es la portada del periódico El Día, el diario Aviso, y yo tengo que contárselo. También es noticia del día de hoy, y se hace eco de ella el periódico Canarias Ahora, casi en la primera que sale en su edición digital, que la presidenta del Cabildo de Tenerife ha incrementado un 62,3% el gasto en propaganda, asesores y publicidad para el año previo a las elecciones, para el año 26. El departamento se encarga, entre otros aspectos, de los asesores en comunicación, publicidad, propaganda de una presidenta que desde que llegó al poder en el año 2023 ha aumentado el gasto en este ámbito en casi un 80%, pasando de 3,6 millones a 6,59 en las nuevas cuentas para el año 2026. Si tú comparas con unos presupuestos anteriores, puedes hacer el incremento, pero no sabes por qué, porque a lo mejor lo que había entonces era poco. Pero dices, si he incrementado el gasto un 80%, a lo mejor es porque ahora hay mucho, a lo mejor también porque antes había poco. Desde luego, la época de Pedro Martínez no se caracterizó por una comunicación eficaz. Porque tan importante es hacer las cosas como explicarle a la gente lo que se está haciendo y cómo la tiene que usar. O no se gastan dinero en decirle a los chavales que hay 400 euros en un bono cultural en el periodo en máxima prime time audiencia en televisiones nacionales. La información y la comunicación no solamente es propaganda, que también lo es. Pero tan importante es hacer las cosas como explicárselo a la población qué es lo que están haciendo y cómo se usan esas acciones o cómo les pueden beneficiar. Pero bueno, cada uno que cuente lo que quiera, yo ya se lo he contado a ustedes. El teleférico del Teide evita la emisión de 600 toneladas de dióxido de carbono. El proyecto, que se ha impulsado hace un año, convierte la instalación en la primera del mundo en abastecerse exclusivamente y con garantías de suministro de la energía proveniente del sol. Y el transporte a la demanda tiene un problema en Tenerife. Se ha demorado por errores en la licitación. Tres recursos a la convocatoria del concurso detuvieron el proceso, que retoma el cabildo una vez que el Tribunal de Contratación apruebe los pliegos subsanados. Ahora hay que andar con hilo, con fino, muy fino, porque el Tribunal de Contratación tiene actividad y la verdad es que es una triste pena que se equivoquen a licitar los contratos públicos. Pero mejor que los paren antes de que los adjudiquen y tengan que darle para atrás. O que tengamos que pagar 14 millones por equivocarnos intencionada o no intencionadamente en la mala adjudicación de algunas obras como el túnel de Erjo. Recuérdenlo, que se nos ha olvidado. Bueno, pues otra cosa que quiero contarle, que una doctora fue la que avisó a la justicia del problema en la atención a menores en ese centro de Came Volcán. La médico de urgencia que atendió a una menor en un centro en 2024 fue la que informó de una parte de las lesiones al juzgado de atención primaria. Porque saben ustedes que cuando se va al médico y se ven unas lesiones, miran con mala cara a los padres. Pero cuando es una persona que está tutelada por el gobierno de Canarias, miran con mala cara al gobierno de Canarias. Pues la que detectó el problema de maltrato a menores en el 2024 fue una médica del Servicio de Urgencia del Servicio Canario de Salud. Con lo cual, que sigan funcionando bien, que más vale prevenir que curar. Y la Serenidad Canaria, que nos va a costar 4.833 millones de euros en el año 2026, al PSOE le parece que un 10% de aumento es para la concertada. ¿Y qué más dará que sea para la concertada o para incrementar el gasto en la parte pública? Lo importante es que el servicio que se preste sea mejor. Yo esto de que lo privado es malo y lo público es bueno, por artículo o axioma de fe, pues como que no, ¿no? Lo que hace falta es que la gestión sea correcta y que se optimicen los recursos públicos. Y el mix de público y privado es una cosa que, bien gestionada, es maravilloso. Pero allá, cada uno con los planteamientos que hace. Para el PSOE, el que ese incremento de gasto en sanidad vaya un 10% a la concertada, está mal. Y a la educación, ¿qué pasa? Que se le quitan la educación concertada, ¿qué hacemos con los chavales? Bueno, pues vamos a ir acabando, que había muchísimas cosas que contarle hoy, pero vamos a ir recortando. Lo último que quiero comentarle, que hay un repunte preocupante en la ruta atlántica. Llegan en tres días 564 personas a las costas canarias. Se suman a las llegadas que les comentábamos en días anteriores, una última de un cayuco con 248 personas de origen subsahariana, entre ellas 7 bebés, no niños, sino bebés, que han llegado de la madrugada de ayer al muelle de la Restinga, en la Isla del Hierro, después de 7 días de travesía, según cuentan sus ocupantes, desde Gambia. La embarcación de los servicios de emergencia acompañó a la Restinga, a este cayuco localizado a 1,5 millas de la costa del Hierro.